UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, el programa que trata de los asuntos de salud desde una perspectiva social, desde una perspectiva de ganar salud, es decir, qué hacer para que la población tenga más salud, que sea innecesario, si fuera posible, que no siempre lo es, ir a los servicios de salud. Hoy tenemos el gusto de contar con Isabel Alarcón, Andrea Lozano, Silvia Molina Niñirola y Victoria Morote, que son estudiantes de promoción de la salud, de la asignatura de promoción de medicina. En los controles técnicos, como siempre, está Sonia Martínez y quien les habla es Ildefonso Hernández, profesor de salud pública de esta universidad. Bueno, buenos días, bienvenidas a Salud al Día. ¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Aquí estamos.
Muy nerviosas.
Muy nerviosas. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? A ver si solucionamos los nervios.
Bueno, pues nosotras nos gustaría empezar este programa con una afirmación que a veces nos puede resultar un poco incómoda y que, por desgracia, nos toca bastante de cerca, y es que la medicina no siempre cura.
Bueno, ¿y eso por qué? ¿A qué te refieres?
Bueno, pues, a ver, en resumidas cuentas, al final muchas veces la medicina no tiene todas las respuestas. Muchas veces se convierte como en parte del problema. Vivimos en una sociedad que tiende a etiquetar, normalizar y medicar muchísimas cosas que en realidad son consecuencia de muchos problemas sociales que son los que nos rodean. La gente está agotada por culpa de la precariedad laboral, la soledad crónica o el estrés que supone el no poder llegar a fin de mes o incluso no tener un simple techo bajo el que vivir.
Bueno, ¿y eso cómo le llamamos?
Bueno, pues a esto lo llamamos medicalización. No es que se trate de que vayas al médico y que te receten más pastillas, sino que muchas de las demandas sociales que deberían ir muchas veces a los políticos, servicios sociales o a la comunidad, acaban terminando nuestra consulta. Y bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que los sanitarios, bajo la presión de este sistema, responden a esa angustia pues con una simple caja de ansiolíticos o con una prueba ni diagnóstica, en lugar de con algo que realmente pudiese ayudar al paciente.
Pues di cosas que se nos ocurran para eso. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes, además de con medicinas, que es lo que más os enseñan?
Bueno, pues muchas veces el simple hecho de tener tiempo de calidad en la consulta, en el que un médico pueda escuchar, pueda darle apoyos sociales o incluso pueda hacer cambios en las políticas públicas. Cuando esto pasa, ¿qué estamos haciendo? Pues asistir a una medicalización que al final acaba generando una iatrogenia.
Uy, iatrogenia, ¿eso qué es? ¿Eso qué es lo que es?
Bueno, pues técnicamente así llamamos iatrogenia al perjuicio o una enfermedad que está causada por un acto médico. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces acaba por agravar las desigualdades. Me refiero, es muchísimo más fácil recetar en un barrio vulnerable donde la gente tiene más problemas de base y que encima no disponen de un acceso a unos recursos sanitarios o alternativos. De esta forma, ¿qué pasa? Que estamos haciendo que la medicina, sin querer nosotros, se convierta en una herramienta que despolitiza el malestar.
¿Y podrías poner algún ejemplo de esto, de la iatrogenia?
Sí, bueno, a ver, podemos ver...
Silvia está hablando, ¿no?
Sí. Podemos ver un montón de ejemplos en nuestra sociedad actual. Por ejemplo, en el sur de Madrid hay barrios populares como el de Villaverde, en el que pues esto que acabamos de comentar deja de ser teoría y se convierte en una realidad. Hay un reportaje periodístico reciente en el que pues se documenta cómo hay distritos desfavorecidos en los que se recetan muchas más medicinas por persona. Y de hecho, en una de las entrevistas a una farmacéutica del barrio, ella dice que es impresionante la cantidad de benzodiazepinas que se entregan cada semana.
Sí, somos líderes los españoles, o sí. Uno de los líderes mundiales en consumo de benzodiazepinas, ¿no?
No, sí. De hecho, en estos centros, debido a los centros de salud de los barrios, debido a la combinación de una precariedad habitacional, estrés crónico, mucho estrés laboral y consultas sobrecargadas, al final se convierte la receta en una respuesta rápida. Y hoy, por ejemplo, queremos tomar este caso como hilo conductor y para entender un poco pues, por qué sucede y qué podemos hacer nosotros desde la clínica y las políticas públicas para evitar estos daños.
Hablaremos de eso, pero ahora me gustaría saber, Andrea, ¿por qué creéis que la medicina termina siendo la solución rápida?
Bueno, a ver, realmente esto no aparece por azar. Es la confluencia de pacientes educados para esperar respuestas inmediatas, profesionales que intentan resolver problemas bajo presión y un sistema que premia lo cuantificable y deja la prevención fuera.
Vale, lo que pasa es que fíjate que de lo que dices, la prevención se deja fuera, sobre todo la prevención fuera de los servicios de salud. Porque en los servicios de salud, sobre todo en la atención primaria, se hace mucha prevención, lo que pasa es que a veces creo que se hace mucha que no es necesario hacer. O sea que hay mucha cosa, mucho trabajo de dar muchas medicinas para hacer cosas que se podrían hacer fuera, ¿no? No sé si te referías a esto o...
Sí, sí, justo.
Vale. Y mencionas a los pacientes. ¿Dirías que nuestra cultura actual influye en esa exigencia de inmediatez?
Pues totalmente. A ver, vivimos en una sociedad cada vez más impaciente, de consumo inmediato, donde la salud se entiende casi un producto. Si algo nos duele, queremos una solución rápida. La medicalización que comentábamos anteriormente se refuerza en los medios de comunicación y la publicidad mediante titulares como fármaco milagroso o traemos la cura definitiva para...
La obesidad, por ejemplo.
La obesidad, por ejemplo. Y claro, esto acaba generando expectativas irreales. Y esto no solo afecta a los pacientes, sino que las profesionales acabamos inmersas, en esa cultura también.
Claro, lo que decías, una cura, ¿no? Y la gente piensa, ¿ya se ha solucionado la obesidad?
Claro.
O sea, ¿que va a estar millones de personas tomando medicinas toda su vida? ¿De verdad esa es la solución? Y no hacer actividad física, que son sí que mejora la salud.
Claro, pero
este
es más
el difícil. Problema, ¿no? Bueno, me imagino que esto en la consulta se traduce en presión, ¿no? La gente va y dice, oiga, ¿por qué no me da eso, no?
Claro, justo. Muchos pacientes se han acostumbrado a pensar que la consulta útil es precisamente aquella que termina con una receta. Si no la hay, parece que el médico o no ha hecho nada o no le ha hecho caso. Todo ello, unido a que el tiempo por paciente en las consultas es irrisoriamente corto, hace que escuchar, explicar o acompañar cueste muchísimo más que recetar.
O sea que la organización del servicio sanitario hace que promueve en cierta forma eso porque no da tiempo a los profesionales, no les deja tiempo, ¿no?
Claro.
Bueno, entonces, ante la falta de tiempo, receta. Entonces.
Claro, a ver, así es. En atención primaria a veces se cuenta con apenas 5 o 6 minutos por paciente. Y si tienes 20 personas esperando fuera en la sala de espera, la opción más fácil y rápida suele ser la pastilla. Así de simple. Y claro, nosotras muchas veces acabamos cediendo. Y así es como se crea un círculo vicioso. El paciente pide una solución rápida, el médico la da porque no tiene tiempo ni recursos para ofrecer otra cosa y el sistema refuerza esta dinámica.
O sea, los sistemas... ¿Y no hay alternativas? ¿No veis alternativa a los sistemas que cambien eso?
Pues, a ver, será difícil, pero el sistema precisamente no ayuda. Las políticas sanitarias priorizan aquello que se puede contar fácilmente, el número de recetas, el número de pruebas. En cambio, otros resultados, como los programas de prevención o talleres comunitarios, apenas se tienen en cuenta. Y, para colmo encima, la inversión en salud pública y prevención es mínima. Con tan poco apoyo institucional, ¿qué alternativas reales podemos ofrecer? Pues pocas. Y si además las poblaciones más vulnerables no tienen acceso a programas comunitarios, el desenlace es previsible. Más pastillas y menos atención social.
Bueno, Silvia, entonces, ¿a quién responsabilizamos de esto?
A ver, al final tampoco es cuestión de culpar individualmente. O sea, al final el médico pues actúa en un contexto con alta presión y expectativas sociales y con falta de alternativas. Además, el paciente pues está acostumbrado a este modelo que ha existido desde siempre y demanda lo que cree que es mejor para él. Y el sistema estructural, como ha dicho mi compañera, pues promueve e invierte en políticas sanitarias y quiere que estos resultados sean observables y medibles. Y al final pues la responsabilidad tiene que ser compartida, clínica, social y política, por lo que los cambios pues tienen que realizarse a todos los niveles. Y al final culpar a los profesionales sanitarios pues es lo más cómodo, pero pues se cierra el análisis y el problema no se soluciona, ya que es imposible que solo los profesionales médicos podamos realizar un cambio que realmente se mantenga. Así que si no hay servicios psicosociales o talleres de apoyo o más tiempo para entrevistar a los pacientes, pues la receta queda como una solución pragmática y pues será la que más se utilice.
Bueno, pero algo podéis hacer en vuestras sociedades científicas que estaréis, ¿no?, para fomentar cambios, ¿no?
Hombre, sí, claro. O sea, al final la responsabilidad es de todos. Nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena.
Y también hay que explicarle a los pacientes las cosas. Aunque no haya tiempo, siempre alguna posibilidad hay de citarlos quizás más veces a algunos que estén consumiendo mucho medicamento, ¿no? ¿Algún caso real que ilustre todo esto en la consulta?
Sí, yo te podría poner un ejemplo.
Isabel está hablando. Sí. Adelante, Isabel.
Imaginemos a un paciente joven que acude a la consulta porque no puede dormir, porque se encuentra muy nervioso y el diagnóstico al que llegaríamos sería insomnio y ansiedad. Cuando profundizáramos un poco, descubriríamos que el origen real de su malestar no es una enfermedad en sí, sino un conflicto laboral sostenido o una situación de vivienda extremadamente precaria, dificultades económicas. Es decir, sufre síntomas genuinos, pero el problema raíz es social y estructural.
¿Y eso pasa mucho en los estudiantes de medicina, que tengan problemas de dormir?
Uf, madre mía, se lo estaba diciendo a Silvia antes cuando hemos venido y he dicho, no he dormido en toda la noche.
¿Y pensáis que hay consumo de benzodiazepinas en los estudiantes?
Sí, bueno, sí, bueno, creo que se ha estudiado y los estudiantes de medicina tienen como un alto riesgo de sufrir trastornos mentales también, ¿verdad?
Vaya, pues sí que estamos...
Estamos finos.
Bueno, sí. ¿Cuál sería en estas circunstancias la acción ideal en contraste con la realidad?
Bueno, pues en un escenario ideal tendrías tiempo para explorar su historia, coordinarte con trabajo social, ofrecer medidas de afrontamiento no farmacológicas, pero la práctica con apenas 10 minutos de consulta, sin vías claras para contactar con servicios sociales y con un paciente desesperado que pide algo para poder dormir esta noche, el margen de actuación se reduce y la salida rápida y técnicamente defensiva suele ser prescribir un ansiolítico o un hipnótico, una benzodiazepina. Lo que ocurre después es un alivio inmediato, pero también riesgo de dependencia, cronificación del consumo. Es lo que algunos autores describen como iatrogenia social. Usamos fármacos para anestesiar problemas que en realidad requieren políticas de vivienda, empleo digno, redes comunitarias.
Bueno, y en la práctica clínica defensiva dice lo que hemos llamado, ¿no? Hemos dicho que hay poco tiempo y a veces se opta por cuestiones prácticas, ¿no? Pero y eso que conduce, como habéis dicho, una iatrogenia social, es decir, a hacer daño, que la medicina haga daño a nivel social. ¿Qué puede hacerse al respecto?
Aquí es donde cobra sentido la prevención cuaternaria. Marc Yamul la propuso como una forma de proteger al paciente de la invasión médica innecesaria. Martins y colaboradores la amplían definiéndola como el conjunto de acciones orientadas a evitar intervenciones que pueden generar más daño que beneficio. En otras palabras, es un enfoque ético que pone el primero no hacer daño en el centro. Y esto incluye el deber de reconocer cuándo nuestra intervención médica puede convertirse en parte del problema y no de la solución.
Ya, lo que pasa es que esto vuelve a poner el peso sobre los propios profesionales, ¿no? Es decir, que ellos le den una solución, que está bien, ¿eh? Está bien porque, claro, esos movimientos, hay muchos movimientos que se han hecho dentro de la prevención cuaternaria, que es, por ejemplo, poner listados, y lo hicieron sociedades científicas, listados de cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, no pedir de rutina radiografías antes en la anestesia a personas que no lo necesitan, que son la mayoría, no hacer pruebas de hormonas a gente que tiene determinadas cuestiones en las que no se necesita, etcétera. Es decir, que hay un listado de cosas, ¿no? Pero eso le sigue exigiendo mucho al médico sin cambiar el contexto. Pero bueno, sigamos por ahí. En la práctica clínica, ¿cómo lo traducimos esto?
Bueno, pues aquí es precisamente...
Victoria.
¿Dónde? Sí, Victoria hablando, perdón.
No, de nuevo.
Donde la teoría...
Yo también he escuchado, pero con Face 4.
Bueno, pues donde la teoría tiene que volverse como acción, ¿no? Donde, pues como nosotros como sanitarios, es el donde podemos reivindicar nuestro rol. La prevención cuaternaria al final es una intervención que tiene que ser activa y tiene que ser de coraje. Los médicos tendríamos que convertirnos en los que son un poco cuidadores de nuestros pacientes y velar por ellos frente al exceso del sistema.
Ya, pero por ejemplo, viene una persona que dice, me da vitamina D porque me han hecho un análisis y lo tengo bajo. ¿Qué se hace aquí?
Pues, a ver, la prevención cuaternaria, ¿no? Se basa en tres pasos que son bastante, bastante sencillos. Éticos y prácticos. El primer paso es, yo cuestiono la indicación. Antes de recetar o pedir algo o una prueba, me pararé y me preguntaré, ¿esto realmente le va a mejorar la vida a mi paciente o solo estoy siguiendo un protocolo que es rígido y que me da miedo no cumplir?
Vale, entonces en este caso con la vitamina D sabemos que se hacen análisis innecesarios a mucha gente, sí, porque no hay que hacer estos análisis. Se detecta un nivel de vitamina D que supuestamente es bajo, con unos niveles que han puesto una sociedad que estaba financiada por alguien que quería que se recetara y tú dices, no está indicado, esto puede hacer daño. Primer paso cumplido, vamos al segundo.
Bueno, pues aquí es el diálogo con nuestro paciente. Tenemos que llegar a una decisión que sea compartido. Es él el que tiene que entender el por qué sí o por qué no le recetamos algo. Y luego también el último paso que se basa en proteger activamente. sea, nosotros buscamos evitar...
Pero el segundo paso, si te insiste, ¿qué? Porque puede haber que otro médico se lo haya recetado. Y no se lo ha recetado porque quiere hacerlo, sino porque ha visto unas guías, que desgraciadamente son unas guías que están un poco trastornadas, digamos, y lo hace. Entonces, ahí es difícil convencer al paciente, ¿no?
Sí, no, y además que hay pacientes que, bueno, escuchan más y otros escuchan un poco menos, pero nuestra intención al final es llegar como a un acuerdo mutuo. Si yo de verdad pienso que yo no le tengo que dar esto, se lo voy a explicar, pero al final es también parte de que él lo entienda o no.
Se pueden utilizar argumentos para que lo entienda mejor. Por ejemplo, decirle que ha habido gente que ha ingresado al hospital intoxicada por vitamina D innecesaria. Igual así entiende. O decirle que la vitamina D no es una pastillita cualquiera, una vitamina, sino que es una hormona que tiene efectos, etcétera, ¿no? Poco a poco con argumentos se le puede. Bien, y entonces, ¿cuándo la no intervención, estamos cuestionando intervenciones, y cuándo la no intervención sería... ¿Es la mejor intervención? Es difícil preguntarlo esto, ¿eh?
Pues al final es basándonos en la evidencia de que pues esa intervención tiene un alto riesgo de daño y no modifica significativamente el curso clínico de mi paciente.
A veces la inacción en medicina es
mejor.
Justamente ayer estaba viendo en el JAMA que para el cáncer intraductal de bajo riesgo se hizo un ensayo en que a una gente se le vigila y a otra no. Y al final el resultado ha sido igual en los dos. A una se les ha hecho una intervención de mama, se les ha hecho tratamiento radioterápico y quimioterápico, y a las otras solo se les ha observado. Y al final el resultado era igual. Es decir, que hay en algunas situaciones en que igual hemos ido, ejemplifica un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Y de eso quería hablar. ¿Lo puedes ejemplificar?
Sí, un ejemplo súper claro es el sobrediagnóstico. Nosotros etiquetamos a una persona que, o sea, al etiquetarla le podemos estar causando ansiedad y además es que estamos exponiéndole a tratamientos y podemos generarle efectos adversos a largo plazo. En algo que igual, si nosotros lo hubiésemos dejado tranquilo u observándolo, no le habría dado algún problema sintomático en su vida. Por ejemplo, la polifarmacia en los ancianos. Nosotros como cuidadores tendríamos que revisar y retirar aquellos fármacos que consideremos que son innecesarios y que al final no le cambian el curso de la vida. Básicamente, frenar la inercia de seguir añadiendo y añadiendo pastillas.
Pero esto es difícil, ¿eh?, en la consulta, porque claro, a veces te viene un paciente que tiene 15 medicinas, que se las han ido poniendo especialistas y que nadie le ha ido quitando las anteriores. Yo recuerdo con mi madre, somos dos médicos en la familia, tres. Bueno, ahora somos cinco, pero digamos tres, y tardamos como tres días en reorganizar la medicación. Estaba tomando estatina con un colesterol de 140, para que os imaginéis, ¿no? Es decir, un desastre. Para la gente que lo entiende, es decir, estaba tomando algo para el colesterol cuando lo tenía muy bajo. ¿Por qué? Porque lo llevaba tomando y seguía a los 90 años tomándolo porque nadie se lo había quitado. Entonces, tal vez con tener un farmacéutico o farmacéutica de atención primaria iría bien para ayudar a los médicos quizás, ¿no?, en eso.
Sí,
porque
sí.
Tú ves que hay ese problema, le pides que revise la medicación y sobre todo a ancianos que algunas medicaciones le afectan el equilibrio, les afectan a la fuerza muscular, se caen y inician un ciclo que va mal, ¿no, Victoria? Yo entiendo que vosotras... entiendo lo que estáis diciendo y vosotras, ¿a qué creéis que sería esa inercia de seguir añadiendo pastillas? Esto que ves que el paciente le pasa eso.
Bueno, Silvia nos ha mojado mucho, pero yo igual sí me mojo un poco más. Tenemos que ser claros, al final la medicalización no es un simple accidente, es el resultado de un sistema donde hay enormes beneficios económicos en juego. Cuando nosotros bajamos los umbrales del diagnóstico, por ejemplo para la diabetes o para la hipertensión, o creamos algún nuevo trastorno, ¿quién es el primer beneficiado? Porque el paciente yo creo que no, al final es la industria farmacéutica.
Bueno, y también en el mismo número de JAMA que es de ayer decía la tendencia de la gente que tenía síndrome metabólico en Estados Unidos. Y viendo cada una de los ítems del síndrome metabólico, por ejemplo, hiperglucemia, con los límites que se ponen, eso están así, o la hipertensión, resulta que el 50% de los adultos, el 60%, el 70% lo tiene, lo cual significaría que tendríamos, en vez de hacer salud pública, tratar a todo el mundo, ¿no?, lo cual es inviable, ¿no?
Sí, al final, mira, es que una nueva etiqueta, ¿qué significa? Pues millones de personas entrando en un mercado al mercado de un fármaco que a lo mejor tiene que tomar 20, 30 años de su vida. Por eso aquí es la prevención cuaternaria súper importante. Es un grito para exigir que la salud pública sea guiada por la ética y la evidencia independiente.
Eso significa que a vuestras sociedades les tendréis que apretar para que haga unas guías un poquito independientes, ¿no?
Sí, sí. Habría eso que atreverse a decir. No lo necesitas, lo
Venga,
siento.
Pues vamos a con las políticas. Silvia, políticas prioritarias y factibles.
A ver, esa es una buena pregunta. También creo que es algo un poco complicado. Al final nosotros sabemos más de lo nuestro, pero el tema de política sí nos escapa. Pero, a ver, yo creo que lo más importante realmente es ser conscientes de la situación y pues que decidamos actuar en consecuencia, ¿no? Al final yo creo que es muy importante que los profesionales sanitarios nos formemos y también demos la información a los pacientes. Así como intentemos hacer una concienciación política sobre el problema actual. O sea, así a corto plazo, por ejemplo, pues se podría intentar tomar medidas como pues aumentar el tiempo de consulta o establecer unos protocolos de revisión de medicación. Básicamente sería proporcionar a los profesionales de la salud recursos y un ambiente en el que se reduzca la presión y podamos centrarnos en realizar una buena práctica clínica y en el bienestar y la salud de nuestros pacientes. Que es lo
Eso
más
está
importante.
Bien para el día a día, pero a medio plazo, digamos, o a más largo plazo.
Sí, bueno, a medio plazo podrían crearse agencias independientes de evaluación, que se reoriente la salud pública y también establecer programas comunitarios e indicadores de calidad que valoren la reducción de la iatrogenia y la mejora de salud percibida. De este modo, pues además de ofrecer otras alternativas a la medicación a la comunidad, pues estaríamos siendo capaces de evaluar los recursos obtenidos e identificar nuevos problemas en los que poner el foco.
Vale, antes hemos hablado ya con Victoria de qué hacer ante una situación de que tú estás explicando, pero el paciente dice que, oye, ¿qué pasa? ¿No, Andrea? ¿Eso qué hacemos?
A ver, esto es una situación que en consulta se nos va a dar más de lo que nos gustaría, la verdad. Lo primero que tenemos que hacer es no entrar en conflictos, tenemos que escuchar al paciente. Si llega convencido de que necesita un medicamento, lo mejor es dejar que se explique y esperar... Y esperar a que nos explique qué quiere conseguir y el por qué. Y si aún así nos dice que no, que quiere seguir con ese medicamento, que está convencido de que le va a ir bien, pues nosotros le tendremos que explicar con calma que nuestro deber es precisamente ofrecerle algo que
se
realmente...
Se trata de que no se sienta rechazado, entonces,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente. Sí. En plan, tenemos que explicarle de manera que él lo entienda y adecuando, pues obviamente, la explicación a pues, su comprensión. Le tendremos que explicar los riesgos y los beneficios con claridad, sin tecnicismos. Le decimos, entiendo tu malestar, pero este fármaco podría causarte, pues lo que hablábamos antes, X riesgos y no solucionará el problema que tú tienes. Podemos probar otras opciones y ver cómo evoluciona.
Claro, ¿y si al final insisten?
Bueno, pues, a ver, el paciente tiene derecho a decidir y si está insistiendo, lo que tendremos que hacer, y vuelvo a repetirme, es informarlo bien. Si conseguimos que dejen atrás esa obcecación y al final que comprendan nuestra explicación, quizás podremos hacer partícipe de la...
Vale. Precisamente. Aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que sobre todo hay medicamentos que vienen, por ejemplo, al equipo de primaria de especialidad, que a veces pasa estas cosas, ¿no? Y a veces son simplemente el paciente el que lo demanda. Pero claro, los demás también tienen que entender al profesional de la medicina. O sea, hay que hacer un esfuerzo para que ellos también se pongan en tu papel, de decirle, claro. Usted quiere que yo asuma que le dé una medicación que yo creo que no es necesaria, pero que además le puede hacer daño.
Claro.
Y esos daños voy a ser responsable yo si se hacen. Entonces tenemos que trabajarlo. Yo,
efectivamente.
¿No? Léase usted todos los efectos secundarios, yo le señalaré algunos importantes, porque a la gente a veces cuando se le dice, mire, tienen que tomar... ese medicamento, pues 5.000 personas para que una se tenga un buen beneficio. Pero de cada 100 habrá uno que tendrá cataratas. Dice, oye, pues casi igual ya empieza a pensarse. No sé, me parece que esto... Y no hay que sonar paternalista, me imagino, ¿no?
No, claro, a ver, la línea parece un poco fina. Porque al final, pues parece que le estás imponiendo que no va a tomar ese medicamento. Pero nuestro deber también es proteger al paciente. Entonces...
De acuerdo. Y eso es claro. Es decir, proteger al paciente es lo fundamental.
Claro.
Estamos trabajando para la salud y eso es lo que nos guía. Y siempre cuando hay una duda, tenemos que poner la salud del paciente y de la comunidad en el centro. Bueno, estamos con poco tiempo. Esto se está haciendo muy corto a pesar del tiempo que llevamos. Así que voy a hacer una ronda para que me digáis qué pensáis de todo esto. Una reflexión última. Y voy a empezar por Isabel.
Bueno, pues a mí me gustaría recalcar que los médicos y las médicas no somos meras dispensadoras de recetas, somos cuidadoras y acompañantes en procesos de salud que son complejos y muchas veces profundamente humanos. Parte de este acompañamiento va a consistir en ser totalmente transparentes con los riesgos y beneficios reales de los tratamientos. Muchas personas no quieren esta pastilla y lo que quieren es sentirse escuchadas.
Muy bien. Hay que escuchar al paciente, hay que tratar a la persona y no a la enfermedad. Me quedo con esto. ¿Victoria?
Nada, sí, lo que hemos hablado varias veces ya aquí, que escuchar y que además ser conscientes de lo que nosotros podemos hacer como médicos, pero que tampoco está todo en nuestra mano, sino que tendríamos que ser partícipes también de otras cosas y poder, pues si podemos involucrarnos un poquito en algo de política también que nos incumbe, pues igual también.
Aprendiendo a hablar en Radio UMH, pues después podéis participar en los medios, en otros medios de comunicación para luchar por la salud de la población también, ¿no? Silvia.
Sí, bueno, esto es lo que hemos hablado al final. La prevención cuaternaria pretende pues mejorar la calidad de vida y la salud de la población y esto al final... Pues,
¿cuándo la conociste, la prevención cuaternaria, por primera vez?
No, estudiando esta asignatura.
¿La de promoción o la de salud pública?
No, la de promoción.
¿La de promoción?
Sí.
¿La de salud pública no la has hecho todavía?
No.
Ahí volveremos a hablar. Andrea.
Bueno, yo lo que quiero que os llevéis a casa es que la medicalización no es un fallo accidental, sino que es el resultado coherente de un sistema que organiza los recursos según eficiencia técnica y no según justicia social. Entonces, cambiarlo exige intervenciones clínicas mejores, pero también decisiones, sobre todo políticas y sociales. Y hay que ser valientes.
Muy bien, pues eso, con eso me quedo. Hay que ser valientes. Hay que luchar no solo por la salud del paciente en la consulta, que no sé qué especialidad vais a hacer. ¿Tenéis alguna idea?
Bueno.
Una por ahí, no mucha.
¿Sí? ¿No? ¿No tenéis ninguna?
Sí.
¿Tú sí? ¿Cuál?
Yo quiero ser psiquiatra.
¿Sí?
Toma.
¿Y tú?
Yo pediatra.
Bueno, tenemos aquí a alguien que va a estar... Igual estás en primaria, muy bien, pues... Muchas gracias por venir, ha sido un lujo teneros aquí y hablar de un tema tan importante. Con esto nos despedimos, esto ha sido el programa de hoy tratando de la medicalización, que significa también cómo mejorar la salud de los pacientes haciendo una inacción a veces en algunas intervenciones, pero siempre centrándonos en la persona, en toda la dimensión humana y las circunstancias sociales de la persona. Hasta siempre desde Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.